Recordemos que el miércoles pasado nos habíamos quedado, habían empezado el capítulo 14, donde los fariseos ya estaban tratando de poder arrestar a Jesús. Estaban haciendo un complot de cómo arrestarlo. Y también vimos también a la mujer, que ella llevó un perfume muy caro que fue derramado en el cuerpo de Jesús. Y también vimos que Judas, uno de los apóstoles, estaba conspirando para traicionar, para entregar a Jesús a los fariseos. Y también vimos que Jesús dice que hay que recordar lo que él iba a pasar en la Pascua, el significado de la cena, que él iba a dar su cuerpo en sacrificio, que el pan representaba su cuerpo, y el jugo de uva que representaba su sangre. Entonces, con eso vamos a entrar en el 14, versículo 26. Entonces, un hermano que pueda leer el versículo 26 al 31.
Dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo.
Todos podemos ver aquí cómo Jesús anuncia su muerte y su resurrección nuevamente. Él dice que en esta noche, dice que todos se iban a dispersar, como estaba escrito, como el profeta Zacarías había escrito ahí en Zacarías 13:7, que iban a herir al pastor y que las ovejas se dispersarían. Entonces, aquí Cristo Jesús estaban todos reunidos, y Cristo Jesús empieza a decirle que todos van a ser dispersados en esa noche, pero que después. Pero después dice que iba a resucitar y que iba a ir delante de ellos a Galilea. Pero entonces podemos ver, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces podemos ver aquí en este instante como la seguridad que tenía Pedro, ¿no? Él estaba seguro de que él no iba a traicionar a Jesús. Pero algo importante, Pedro estaba pensando en que lo que Cristo Jesús dijo, que todos se iban a dispersar, pero no escuchó algo importante, que dijo que él iba a resucitar, ¿ya? Entonces, podemos ver, tal vez nosotros estamos seguros de que no vamos a traicionar nunca a Jesús, pero Dios conoce nuestros corazones, que a veces nosotros podemos decir que no vamos a fallar, pero Dios conoce nuestros corazones, y no debemos de confiar en nosotros mismos, sino que confiar en Dios, en lo que Él nos dice. ¿Alguna pregunta sobre este punto?
Usted estaba pensando en las palabras de Pedro cuando él dice: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Creo que la confianza de Pedro estaba en él mismo, no tanto en Jesús. Él no estaba viendo lo que Jesús iba a pasar, sino lo que él era capaz de hacer por Jesús. Pero Jesús no quiere que nosotros seamos capaces de hacer algo por Él, sino que Él quiere que Jesús sea capaz de hacer algo por nosotros.
Amén.
sabemos en un poco tiempo Pedro está listo de luchar para Jesús, para su palabra, pero es físicamente. Yo creo que el problema con Pedro es que él está cierto que él puede luchar para Jesús físicamente, pero él no entiende que Satanás tiene otras maneras para dar una tentación para nosotros. Y en un poco de tiempo hay una situación un poco diferente y él no tiene poder en esta posición.
Y recordemos que aquí Jesús estaba enseñando, le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y ellos estaban poniendo como... no querían hacer caso a lo que estaba diciendo Jesús. Jesús le estaba diciendo que él, que todos se iban a dispersar, que iba a ser así. Pero ellos, por confiar en ellos o pensar que ellos podían hacer algo diferente, ellos confiaban mucho en ellos mismos. Por eso nosotros debemos de humillarnos ante Dios y no pensar que nosotros podemos hacer las cosas, sino que solo Dios nos puede dar. Entonces vamos a entrar en el versículo 32 al 42. Jesús ora en Getsemaní. Entonces, ¿alguien puede leer del versículo 32 hasta el 42?
Dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores.
Entonces podemos ver aquí en el lugar de Getsemaní como Cristo Jesús se va con todos sus discípulos y él les dice: quédense acá. Y tomó solo a tres discípulos: Juan, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan. Y él va, se aleja de los otros discípulos, pero él está afligido y entristecido. Él sabía lo que iba a venir. Podemos ver aquí a Jesús, un Jesús diferente a todo lo que hemos visto atrás. Jesús que estaba haciendo milagros, que estaba enseñando con autoridad. Y ahora miramos a Jesús aquí entristecido y angustiado. Y entonces él va y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y podemos ver aquí también en Lucas, en Lucas nos dice más sobre que Cristo Jesús estaba muy angustiado, ¿ya? Muy triste. Dice en el 36, Abba, Padre, todas las cosas es posible para ti. Si apartas de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Podemos ver así en el versículo 36, Cristo Jesús era como uno, como nosotros, carne. Empezó a sentir el dolor. Empezó a tener sentimiento de lo que iba a pasar. Era muy difícil lo que venía desde ahorita. Y él dice, si es posible, para ti no hay nada imposible, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no la tuya. Entonces estamos viendo aquí a Jesús estaba en un tiempo donde estaba muy triste. Y aquí en el versículo 37 dice que vino luego y halló durmiendo a Pedro, a los tres discípulos, que él les había dicho que oraran y que estuvieran atentos, que velaran. Y ellos no estaban durmiendo. Entonces le dice, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Podemos ver aquí en el versículo 37 por qué le dice especialmente a Pedro, duermes. Pedro había dicho aquí que él no lo iba a negar en el versículo 26, que él no lo iba a negar, que él iba a estar, que iba a pelear con él, pero Jesús sabía, y él había dicho que él lo iba a traicionar. Y lo que debería estar haciendo Pedro, pues orando, pidiendo por valentía. Y dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez Pedro estaba dispuesto en pelear por Jesús, pero la carne era débil. Él tenía mucho sueño. Y otra vez dice Jesús fue y dijo las mismas palabras. Y volvió otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Entonces vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad, basta la hora. Ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vemos aquí como Cristo Jesús en el versículo 41, él como hace una pregunta irónica. Dormir y descansar. Es como, sigan durmiendo. Pero dice, no, basta. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, en ese momento, ellos estaban descansando, pero Cristo Jesús le hace ver que llegó el momento, llegó la hora. Levantado de aquí, se acerca el que me entrega. Entonces podemos ver aquí cómo Cristo Jesús estaba angustiado, y en vez de que sus discípulos estuvieran con él en ese momento de angustia, pues ellos estaban un poco fuera de lo que él esperaba, que él velara un poco, o que estuvieran orando como el Padre. Entonces nosotros podemos ver aquí en Getsemaní cómo Dios ayuda a Jesús. En Lucas da un poco más de especificación sobre que un ángel bajó a consolar a Jesús. Y también da un poco más de sobre que la angustia de Jesús, que dice que su sudor era como gotas de sangre, a un grado que estaba muy triste, muy muy afligido por lo que iba a pasar. Entonces, nosotros debemos de si estamos angustiados o tenemos algo, una preocupación, debemos ser como Cristo Jesús. Él buscó al Padre. Solo Él le podía dar consuelo, solo Él lo podía fortalecer. Nosotros a veces estamos pasando dificultades, esas cosas que nos pasan, pero en vez de buscar a Dios o ir en oración a Dios, nos vamos por otro lugar. Entonces vamos a entrar aquí en el versículo 43. Bueno, preguntas y comentarios sobre esto.
Sabemos que Pedro tiene un espíritu muy fuerte, pero como dijo, su carne está débil, pero Jesús dice velad y orad, y estas dos cosas son muy importantes para fortalecer el carne, porque podemos entender cuando hay tentaciones si estamos velando, y cuando estamos orando tenemos más fortaleza de Dios. Yo creo que cada persona que está siguiendo a Jesús quiere hacer las cosas que están buenas, pero muchas veces cuando la tentación está frente de nosotros, nuestra carne está muy débil. Pero cuando velad y cuando hacemos estas dos cosas que Jesús manda a ellos, tenemos más fortaleza en nuestra carne.
Amén. Sí, y podemos ver aquí también un punto sobre Cristo Jesús pudo ser tentado a no darse en sacrificio, pero por eso Cristo Jesús siempre ha estado siempre en una comunión con el Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, como podemos ver, Él ora y dice, si se puede, todo es posible para ti, pero si se puede. Pero que no fuera su voluntad de Él, no que fuera la del Padre. Entonces, podemos ver ahí que si estamos orando, estamos en una comunión con Dios, no podemos ser tentados. La carne es débil, pero Dios es más poderoso, ¿ya? Y vamos a ver un poco más de eso aquí adelante en el versículo 66, pero vamos a empezar en el versículo 43 al 50. ¿Alguien puede leer esos versículos?
En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese, prendedle y dadle con seguridad, y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo.
Gracias, hermano. Entonces, aquí podemos ver el arresto de Jesús. Podemos ver, todos vieron que Judas venía con una multitud. Y Judas le había dado una como una señal para que todas las otras personas se dieran, para que los que lo iban a aprender que quién era el maestro. Y podemos ver aquí que les había dado una señal, dice: al que yo besara, ese prenderle y llevarlo con seguridad. Y en el versículo 45 dice: vino, se acercó a él y le dijo: maestro, y luego le besó. Podemos ver en este momento, Cristo Jesús estaba triste por lo que iba a venir. Y ahora Judas, una persona que ha estado con él desde que él empezó su ministerio, una persona pegada a él, él estaba traicionado, él estaba entregando a Jesús. Y entonces dice en el 47: pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja. Aquí en Juan nos dice que fue Pedro. Que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un sumo sacerdote. Entonces podemos ver ahí en ese. Pedro era una persona que era impulsiva en muchos aspectos. Pero podemos ver la reacción de Jesús. Y se respondió Jesús, le dijo: ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Entonces podemos ver aquí cómo empezó el arresto de Jesús. Los otros discípulos estaban dispuestos a quedarse a él si Cristo Jesús iba a pelear o él iba a decir, se iba a negar a ser arrestado. Pero vemos aquí la respuesta de Jesús, que él no hizo nada. Dice que se dejó arrestar para lo que estaba escrito, porque así estaba escrito en las escrituras, que él iba a ser entregado. Entonces Pedro, en ese instante, le cortó la oreja al sumo sacerdote, y él estaba dispuesto, pero vemos que Cristo Jesús dice no. Entonces sabían que Cristo Jesús no quería pelear. Entonces si ellos hubieran seguido peleando, iba a ser una derrota para ellos. Entonces todos ellos se llenaron de temor y escaparon todos. Entonces podemos ver aquí cómo Cristo Jesús se queda solo. Hasta una persona que iba con él, que iba atrás de él, un joven, también salió huyendo.
Muchas personas creen que este joven es Marcos, pero no sabemos.
Juan Marcos.
Sí.
Entonces podemos ver en este momento cómo Cristo Jesús está pasando porque ya está empezando el sufrimiento desde ahorita, el arresto. Y Jesús dice, viene con espadas y palos. Él estaba en el templo todos los días. ellos no lo aprendieron porque tenían miedo al pueblo. Entonces ellos vinieron y lo prendieron como un ladrón. Entonces podemos ver aquí también a Judas, pues lo importante de velar y orar. Judas, a él su enfoque no estaba en Jesús, y él se dejó tentar, porque él mismo fue a entregar a Jesús a los sacerdotes. Entonces podemos ver aquí cómo Cristo Jesús se queda solo entonces en este momento. Comentarios sobre este punto.
Hermano, me acuerdo un poquito de la higuera, y como Jesús demandó de la higuera en un momento que, aunque no estaba lista, necesitaba estar lista. A veces lo pienso así, no sé. Con Jerusalén iba a ser destruida cuando no sabían exactamente, tenían que estar listos y estar atentos. Y lo mismo aquí, Jesús iba a morir y ser entregado, pero no sabían cuándo específicamente, tenían que estar listos y atentos, ¿no? Y casi siempre las cosas no vienen cuando estamos lo más fuertes, lo más preparados. Las cosas llegan en cualquier momento. Entonces me gusta ese punto de que hay que velar y orar mucho, porque casi siempre no es cuando estamos en las mejores condiciones que las cosas llegan. Entonces Dios dice, nos va a pedir fruto siempre, ya sea cuando estemos bien o no. Y lo otro con Jesús, yo sé que siempre hay como confusión un poco, que él era lo que él estaba orando, pero me gusta que el Señor, con su angustia, con todo lo que le estaba pasando, apenas sale de ya está listo, como en acción está listo. Entonces les da un ejemplo, que aunque él está triste, está, cuando llegó la hora, ya él estaba, actuó con valentía, actuó como tenía que actuar, como, y los discípulos aquí no. Entonces nos toca estar listos a poder estar con Jesús, sino la última. Lo que me gusta de los discípulos es que, aunque aquí fallaron, Dios les dio tiempo y les dio la oportunidad. En otros momentos no fueron cobardes. Entonces, una vez es cobarde, pero si todo está bien, pues tiene la oportunidad de aprender a ser valiente.
No, y también nos damos cuenta que es muy triste no ser traicionado por alguien que está alrededor de nosotros, como Jesús. Bueno, muchos nos hacemos preguntas por qué lo traicionó, o ya estaba él destinado para que lo traicionara, o ya estaba en las escrituras escrito. Pero realmente todavía se atrevió a darle un beso, y eso fue, creo que para Jesús fue muy doloroso.
Pero Cristo Jesús pudo lidiar con esta traición. Él, por ver, todos estaban alejando y Judas estaba traicionando, pero él no se negó en dar en sacrificio. Él perdonó a Judas. Él se dio, se estaba dando el sacrificio para perdonar la traición de Judas. No se estaba negando en darse el sacrificio, sino que él sabía que era la voluntad del Padre, que él se tenía que dar en sacrificio. Entonces así también nosotros debemos de perdonar a... Sabemos que como cristianos, pues si en ese momento Cristo Jesús, uno apegado a Cristo Jesús, lo traicionó, nosotros como cristianos pueden haber hermanos que nos van a traicionar, pero debemos de perdonar, saber llevar.
cuando se leen estos versículos, yo me pregunto, a nosotros como seres humanos, débiles en la carne, tenemos a Pedro ahí, un luchador nato, uno que siempre ha estado diciendo, Señor, yo estoy contigo hasta el último. Pero en el momento que Jesús necesitaba ser fortalecido, todos dormían. Nos estará pasando a nosotros, porque la lucha no es carnal. Mucho de nuestro tiempo lo ocupamos en el trabajo. ¿Cuánto de lucha tenemos para levantarnos, orar, para ponernos en oración, para leer, para conocer de lo que está escrito? Porque nosotros luchamos contra cosas espirituales, no contra cosas carnales. Tenemos que aprender de la confianza que tuvo Jesús ante lo que iba a pasar. Era el único entre todos los que estaban ahí que oró. El resto estaba entumecido por el sueño. Hay que esperar que eso no nos esté pasando a nosotros.
Bueno, usted dijo que, creo que nunca lo había pensado así, que nosotros pensamos en el sufrimiento de Cristo como en la cruz, obvio, pero creo que, como dijo Natalie, creo que uno de los sufrimientos más grandes, a veces como las palabras hieren más que las acciones, ¿sí? y los hechos, que lo que dijo Judas, como usted dijo, que Judas había sido seguidor y había sido muy apegado. Recuerda Hebreos que eso es parte de la vergüenza que él sufrió y del sufrimiento que él pasó y que él tuvo que, o sea, él tenía los ojos puestos en la cruz y por el gozo de puesto delante de él sufrió todas estas cosas. Y creo que a veces no pensamos en todas estas traiciones, pensamos en Pedro, creo, pero empezó aquí.
Vamos a continuar. ¿Alguien puede leer el versículo 53 al 65?
Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así coordinaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas.
Entonces podemos ver aquí cómo Cristo Jesús es llevado al concilio, al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Estaban dando, estaban buscando a personas que dieran falso testimonio, ¿no? Pero no concordaban los testimonios de todas las personas que ellos traían. Y dicen uno, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin manos. Estaban diciendo algo que iba a ser cierto, pero no literalmente. Sí, el templo se rasgó a la mitad, pero Jesús iba a ser un reino, un templo diferente, pero no hecho de mano. Entonces ellos aquí estaban buscando todas las maneras para entregar a Jesús a muerte. Y entonces el sumo sacerdote le dice, no contestas, no dices nada tú. Escucha todo lo que dicen, todo lo que te acusan. Pero Jesús no decía nada. Hasta el punto que le dice el sumo sacerdote, le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús dice, yo soy. Es como decir que Cristo Jesús en ese momento estaba confirmando algo para ellos. Pues la reacción del sumo sacerdote, dice, rascando sus vestiduras, y dijo, blasfemia, y lo condenaron a muerte. Pero Cristo Jesús solo abrió su boca para que lo dieran a muerte, ¿eh? Pero otra persona, yo creo que estuviera callado, pues mejor si no digo nada para que no me acusen de nada. Pero no, Cristo Jesús, vemos como él estaba dispuesto a darse en sacrificio por nosotros. Y entonces ellos empezaron a golpearlo y a escupirlo, pero también podemos ver que Jesús ya estaba dispuesto en darse en sacrificio por nosotros, que sin importar nada, él estaba dispuesto en sacrificarse. Pero también vemos aquí que Pedro dice que le seguía de lejos. ¿Algún comentario sobre este punto aquí hasta el 76?
Yo creo que aquí en el 62 me dio cólera a ellos, porque por la respuesta que Jesús les dio. Porque Jesús dijo, yo soy, era, porque él estaba seguro quién era Jesús. Pero ellos no aceptaban eso, de que digamos, era un simple hijo de carpintero, dijera que él era el hijo de Dios. Y que iba a estar sentado allá junto con el Padre. Y eso fue lo que les llenó de ira. Y por eso lo condenaron más a muerte. Y sabemos de que una persona que tiene envidia en su corazón, o tiene ira en su corazón, no quiere que la otra persona pues salga adelante o progrese. Sino que lo que querían era destruirlo, sea como sea. Y pues creo que esta respuesta terminó haciendo que ellos tomaran esa decisión de crucificarlo.
Creo que otra de las cosas también que él hizo aquí, que nunca se recató en decir, no, pues para que me pasen este martirio que estoy sintiendo, mejor negarlo. Pero él se mantuvo firme en la obediencia hacia el Padre, porque si hubiera sido otro cualquier humano, se hubiera quizás hubiera entrado temor y negar todo.
Estos son líderes religiosos que están guardando la ley. Pero en Éxodo 20, 16, uno de los mandamientos de los 10 es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ellos están pagando personas para dar testimonio falso. Y porque ellos solo tengo una cosa en sus mentes, que Jesús está contra nosotros y necesitamos asesinar a él. Y después de esto todo está bien, pero cualquier cosa que necesitamos hacer para esto, podemos hacer esto. Y esto es una mente que podemos tener si creemos que esta es que Dios quiere que me hacer. Y podemos hacer cosas que están contra de Dios si tenemos esta mente.
Vamos a continuar leyendo en el 66 al 72. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro se calentaba mirándolo, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habléis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante dos veces me negarás. Antes que cante dos veces me negarás tres veces. Y pensando en esto lloraba. Podemos ver aquí Judas ya lo había traicionado. Pedro estaba diciendo que él no lo iba a dejar y que él no lo iba a negar. Y ahora podemos ver aquí que las personas le están preguntando, le están diciendo que él era uno de los que estaban con Jesús. Y podemos ver la respuesta de Pedro. Hasta empieza a maldecir: no lo conozco. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí la importancia de lo que, por eso aquí en atrasito Dios le había dicho que él que orara y que se manteniera velando para que no entrara en tentación. Entonces podemos ver aquí como Pedro es tentado, como Pedro niega a Jesús. Lo más triste aquí es que Cristo Jesús en Lucas 22 dice que Jesús lo vio cuando cantó el gallo, se acordó. Y debemos saber que es como Pedro, que Dios nos mira a cada momento, y si nosotros andamos en pecado, Él nos está viendo en cada momento. Es algo triste, ¿verdad? Pedro salió y lloró amargamente porque había traicionado, había negado a Jesús. Y nosotros debemos de ser diferentes. No debemos estar en oración y buscando a Dios para no poder negarlo. Como Él no se negó en darse en sacrificio por nosotros, nosotros tampoco no debemos de negarlo a Él. ¿Algún comentario? Dios los bendiga, hermanos.
Gracias, hermano.
Gracias. Y el convivio está...